En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Arrancamos hoy, inicio de fin de semana en el que tan solo podemos pensar en números. Y no es que vayamos a revisar nuestras cuentas, es que estamos metidos de lleno en la semana de las matemáticas del planeta Tierra. Sí, parece ser que las matemáticas podrían incluso ayudarnos a resolver algunos de los grandes problemas de nuestro planeta. ¿Qué sé yo? El cambio climático, la propagación de las enfermedades, la gestión de las catástrofes o la creación de ciudades inteligentes. Pues bien, todo eso se va a plasmar además en un congreso en el que el Museo Nacional de Ciencias Naturales se convierte en protagonista. Allí vamos a poder hacer papiroflexia para entender complejas relaciones matemáticas, saber qué números se encierran en una pompa de jabón o ver cómo chavales de secundaria y bachillerato plasman el sábado la mecánica de fluidos en un espectacular grafite. Números, también nos vamos a encontrar en las camisetas de todos aquellos que el domingo se paseen por el Parque del Oeste y quieran apuntarse a una marcha de 5 kilómetros con la que cambiar las estadísticas, las que aseguran que el sedentarismo y el sobrepeso no hacen sino aumentar. Coca-Cola y Gracia nos piden, por tanto, que nos movamos y que participemos en una carrera de inscripción gratuita y donde no va a haber ganadores. Más que nunca, lo que importa es participar, y es que los datos nos dicen que en el 2030 la mitad de la población española presentará problemas de sobrepeso. Así que ya sabes, muévete y cambia las estadísticas. El domingo en el Parque del Oeste a partir de las 10 de la mañana. Otro número en el que tenemos que fijarnos, el 11, sobre todo cuando nuestras manecillas del reloj lleguen precisamente a ese número. Arranca una nueva temporada del Tren de Cervantes, lo hace este sábado y yo creo que no deberíamos de perdérnoslo, más cuando estamos viviendo una de las semanas grandes de Alcalá de Henares. Desde este sábado podemos subirnos de nuevo en este tren turístico que, además de llevarnos a la ciudad complutense, lo hace con un acompañamiento y un recibimiento espectacular, una compañía de teatro que nos va a hacer retroceder en el tiempo hasta llegar al siglo de oro. El tren sale de Atocha Cercanías los sábados, como decimos, a las 11 de la mañana y regresan a la capital a las 7 menos 10 de la tarde. Hablando de números, el precio del billete, visita guiada y garrapiñadas incluidas, nos cuesta 20 euros y por cada dos adultos un niño viaja gratis. Salimos, por tanto, de la estación Los de Hoy en Madrid para ser puntuales, que vamos también con horario fijo. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Hablando de trenes, yo creo que mirar en un tren, en un autobús, en un avión, en cualquier medio de transporte, no debería de faltar nunca un libro. Es la mejor compañía, nos hace pasar un rato entretenido y como que las horas del viaje se nos hacen mucho más cortitas. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Siempre el libro, una buena compañía.
Me gusta hoy tu blusa.
Venga, perfecto. Hacía mucho que Sergio Rodríguez no hacía una referencia a la ropa que vestíamos y una descripción.
Bueno, el resto de las chicas también, la de Gloria.
Gracias.
Gloria Talavera, buenas.
La de María, está por ahí. Bien. Bueno, más bonita desde luego que la de este zombie que tenemos aquí.
Hombre, en otras cosas, en mejor estado, porque la del zombie que estoy viendo yo
ropa
en
militar,
la portada
ajada,
del libro.
Desastrada, sí, sí.
Por bueno, no decir la cantidad de armas que lleva.
Os podéis hacer ya una idea, ¿no? Del libro de género fantasy apocalíptico, o sea que vemos al fondo es la torre del Big Ben, Londres,
sí.
Todo desolado.
Pues, qué lastimita, sí, que mal sí. Ha quedado todo, ¿no?
Ha sido escrita por el autor de Diario de un Zombie, que ya estuvo, recordáis, aquí con nosotros cuando se publicó esta novela, hace año y medio aproximadamente. Bueno, fue un exitazo, 8 ediciones lleva, por lo menos. Se trata de Sergi Llauguer. Ahora nos trae esta última novela. El Yermo es una novela de acción, de terror, de misterio, con una historia posnuclear ambientada en la Gran Bretaña del futuro. Diario de un Zombie creo que anda trabajando ahora mismo la segunda entrega. La primera la situaba en Cataluña, también en una Cataluña bastante zombie, y ahora se traslada la acción a Londres. Como veis, son dos chicos, dos hermanos, ajá, gemelos que luchan por la supervivencia en medio de ese mundo arrasado. Y bueno, yo creo que va a tener también mucho éxito como Diario de un Zombie, especialmente entre el público más joven y también entre los entusiastas de este género fantasy que está en auge.
Sí, cada vez más de moda.
Sí, editada por Minotauro, por cierto, que es un sello de garantía.
El mundo se muere, ¿qué estarías dispuesto a hacer para sobrevivir? Ese es el interrogante que nos plantean, que cada cual saque sus propias conclusiones, aunque así a priori, cuando el mundo no se muere tanto, a veces nos da la sensación de que es difícil, ¿no?, comportarse como los protagonistas de estos libros o de estas series que cada vez hay más. Está más de moda esto del apocalipsis y uno ya, la verdad, es que vive con un resquemor eterno. Yo siempre lo he dicho, si alguna vez sucede una cosa de estas en la realidad,
que sea rápida.
No, sí, yo me muero de las primeras, que sobrevivan los demás. A mí esto de sufrir, para luego al final no saber si llegas o no a algún sitio, pues
sí,
mira, rapidito sí. Acabo y punto.
Si de tu lucha y tu permanencia en la vida depende la salvación del mundo.
Pero ¿quién te dice a ti que voy a ser yo la especial?
Ah,
seguro que hay
¿quién
otro
te dice que
sea
que
más
no?
especial. No me obligues a sobrevivir.
Dilema ético.
Ay, ahora ya no sé si quiero morir la primera o la última en un apocalipsis.
Bueno, es viernes, vamos.
Que no llegue. Y así no tenemos que plantearnos estas cuestiones. Género fantasy cada vez en más auge. La verdad es que cada vez son más las personas a las que les gustan estos otros mundos, ¿no? Algunos de ellos no tienen por qué pasar por un apocalipsis, Gloria, pero sí es verdad que el mundo de la ciencia ficción, el mundo de galaxias lejanas, gusta cada vez más y resulta que este fin de semana tenemos unas actividades muy especiales en este punto con la celebración de unas friki-olimpiadas.
Sí, comienzan a las 6 de la tarde y se celebran en el Dune Experience de Pozuelo de Alarcón, un mundo en el que también podemos ver a zombies.
Ah,
por cierto,
¿también?
Sergio, por si te quieres hacer acercar.
Ay, por Dios,
a superhéroes,
hoy.
A naves espaciales, todo ese entorno de magia, un evento de ocio alternativo para jugar, imaginar y compartir, donde el público va a disfrutar mucho, por ejemplo, si quiere participar en un láser combate.
Ah.
Allí habrá muchas actividades, también más de 20 juegos relacionados con las cartas, con el mundo de los juegos de rol. Y si lo nuestro, por ejemplo, no es el deporte y lo que nos gusta es la música, el cine de ciencia ficción, también tendremos nuestra zona, ya que se van a habilitar varios espacios para conciertos en directo de 9 bandas diferentes, monólogos y para la proyección de películas y cortos que van a garantizar la diversión hasta la medianoche.
Bueno, pues diversión, a más no poder, más zombies que resulta que están inundando últimamente nuestra ciudad, y más que va a haberlo, o lo iremos contando, porque hay unos cuantos zombies que pretenden estar también por Madrid durante todo el fin de semana y hasta el lunes, que dicen van a llegar a la plaza de Callao. Yo intuyo que los zombies, como ya están muertos, no necesitarán vacunarse de la gripe ni nada por el estilo, pero por si acaso, ya que van a estar aquí el lunes, que sepan que empieza la campaña de la vacunación de la gripe por si se quieren pasar por algún centro de salud o similar. Lo vamos a contar en nuestro Senectud Divino Tesoro porque hoy es viernes.
Sí, durará hasta finales de noviembre. Recordamos que va dirigida a los mayores de 60 años, una cita que coincide pues básicamente en estas fechas todos los años. Y los mayores de 60 años son precisamente grupos especiales de riesgo, ¿no? Uno de ellos. La vacuna de la gripe reduce la hospitalización de personas mayores en más de un 30% y, atención, la mortalidad por todas sus causas en un 50%. Por lo tanto, a ponérsela. Mi madre se la pone siempre.
Hay que ponérsela, ¿eh? Todos los grupos de riesgo, los mayores y los que no son tan mayores, pero son enfermos crónicos, son mujeres embarazadas. La vacuna de la gripe es importante porque nos va a ayudar a prevenir ese contagio. En caso de que cojamos esa gripe, los síntomas van a ser menores y, por lo tanto, será más sencillo el recuperarnos. Que contra la gripe poquito podemos hacer, que es un virus, no una bacteria, así que los antibióticos va a ser que no funcionan. Si seguimos mirando, por cierto, nuestro calendario, descubrimos que mañana sábado, además de ser fin de semana, es fiesta. Estamos celebrando el 12 de octubre, ya sabéis, el Día del Pilar, el Día de la Hispanidad, y hay actos relacionados precisamente con este último tema, el Día de la Hispanidad en Casa de América.
Sí, porque desde hace varios años y en torno al 12 de octubre, Casa de América organiza un evento importante en colaboración con las comunidades migrantes latinoamericanas. Es una jornada, por lo tanto, de fiesta, con ritmo de América, la música y los bailes americanos que llenan a partir de mañana el anfiteatro de la Casa de América, un recorrido musical por varios países latinoamericanos en el que participan un centenar de artistas y 12 asociaciones. La entrada es libre, eso sí, hasta completar el aforo, así que iremos contando cómo son los bailes chilenos, los brasileños, los colombianos, los uruguayos, los de Ecuador, todo ello dentro de unos minutos.
Bueno, lo vamos a contar en este programa que arranca ahora, que pone su punto y final a las 2 de la tarde. Son 4 horas de radio, una radio que hacemos pensando en vosotros, en los que estáis ahí al otro lado, que intuyo más de un goloso nos puede estar escuchando en estos momentos. Así que nos vamos rápidamente con nuestra unidad móvil, no apto para aquellos que estéis a dieta, pero sí para todos los demás.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid. ...101.3 y 106 FM.
Y es que vamos a hablar de pasteles. Seguro que más de uno piensa que cualquier hora es buena para, bueno, pues centrarnos en este asunto, sobre todo, más que para hablar, para comerlos. Y resulta que esas pequeñas delicias que de alguna manera nos alegran la vida, son uno de esos pequeños placeres que nos podemos encontrar, tienen durante todo este fin de semana su protagonismo. A estas horas, el lugar de Madrid, donde están los pasteles más originales, los más vistosos y los más creativos, es el pabellón número 3 de IFEMA. Allí está a punto de inaugurarse Madrid Fashion Cake, la feria de la repostería creativa. Y está allí que ha dirigido sus pasos nuestra unidad móvil con Carmen Martín Tejeda y con Pedro Sánchez Noriega. Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Qué envidia me das.
Que menos mal que hemos venido desayunados.
Si no,
porque si no lo estaríamos pasando ahora fatal.
Bueno, ten cuidado, porque siempre se puede redesayunar.
Sí, sí, bueno, es que no te puedes imaginar las maravillas que hay aquí. Yeah. Y bueno, yo no era capaz de imaginarme las maravillas que se pueden hacer con los pasteles. Es que estos son pequeñas y efímeras, por desgracia, obras de arte, además de las más insólitas formas, colores, apariencias. Es que son obras de arte muy dulces y desde luego muy originales. Oímos hablar aquí de fondant, de pintura en polvo comestible, de aerografía, de un montón de cosas que para nosotros son nuevas. Pequeñas obras de arte, decimos, que además de alegrarnos el estómago, es que nos alegran la vista, porque es que ya te entran por los ojos. Es Madrid Fashion Cake, la primera edición de la feria más dulce de Madrid. Abre sus puertas oficialmente a las 12 de la mañana, vale, pero las va a mantener abiertas hasta el domingo 13 de octubre. Nosotros nos hemos colado un poquito antes, bueno, pues para comprobar.
Nos gusta.
Porque nos gusta.
Sí, ¿para qué vamos a engañarnos?
Pues sí.
Damos la primicia a nuestros oyentes para que sepan lo que hay.
Nos gusta esto y además vamos a ver qué se está cocinando aquí, qué se va a cocinar durante 3 días y lo vamos a ver con Patricia Alonso, organizadora de Madrid Fashion Cake. Muy buenos días, Patricia.
Muy buenos días.
Bueno, qué bonito. Es la feria más dulce y más bonita.
Sí, sí, cierto es que tenemos aquí cosas increíbles.
Bueno, y además habéis preparado muchísimas actividades, ¿no? Habéis preparado cursos, conferencias, concursos. ¿Empezamos por los cursos?
Venga. Sí, empezamos por los cursos. Bueno, va a haber cursos de todos los niveles, va a haber talleres, va a haber demostraciones gratuitas, va a haber concursos para niños, conferencias para emprendedores. La verdad es que hay muchísimas actividades, bueno, para todos los gustos, para profesionales, para aficionados, para gente que no sabe lo que es un cupcake, que tiene curiosidad, hay un poco de todo, también hay vaqueris, o sea, esto es, hay muchas opciones.
Además, cosas muy, muy originales, por ejemplo, hay un curso de aerografía aplicada a la pastelería creativa, que yo hasta ahora no sabía que la aerografía se podía aplicar a la pastelería.
Sí, bueno, es que hay muchísimas técnicas que vienen de manualidades que se pueden utilizar y que se están utilizando en la repostería creativa. Entonces, bueno, un poco yo creo que está entre el camino de la pastelería, las manualidades y, bueno, la verdad es que se pueden hacer cosas maravillosas.
Pues es que luego da pena comerse estas maravillas.
No, están buenísimas, hay que comérselas.
¿Y cómo ha cambiado la pastelería, ¿no?, en los últimos años? Ahora son auténticas obras de arte.
Sí, la verdad es que ha cambiado y yo creo que bueno, este sector en esta época, que bueno, que no está demasiado bien, la verdad es que es un sector que está floreciendo y que está teniendo muchísimo interés.
Y tenéis un curso de cupcakes de Halloween.
Sí, y de galletas de Halloween también esta tarde. Sí, va a haber, yo creo que va a haber bastantes cosillas por aquí de Halloween, también de Navidad. En los concursos tenemos como temática en las tartas las estaciones del año, entonces bueno, va a haber un poco de todo y hay cosas que no se pueden perder.
Aquí tenéis también espacio para los niños, que habéis aquí preparado un stand para ellos. ¿Qué va a pasar aquí con los niños?
Bueno, va a ser realmente para el sábado y el domingo. Hay diferentes pases, están en la web y bueno, es un concurso de galletas. Van a decorar una galleta, se la van a llevar a casa, le vamos a hacer una foto y luego tienen dos premios por edades de un cumpleaños infantil con taller incluido.
A ver, ¿quién puede participar? ¿Qué edades?
Pues creo que es a partir de los 5 años hasta los 12 y bueno, aparte los niños no pagan entrada, hasta los menores de 12 no pagan entrada en la feria, o sea que estaría muy bien.
Vamos a informar de las entradas, ¿no?, los precios.
A ver, pues un día son 6 euros, luego hay una entrada de lo que es sábado y domingo, que serían 11 euros, y hay una entrada de evento, que son los 3 días, por 15 euros.
¿Y los que se quieren apuntar a las actividades, por ejemplo, al concurso de los niños, qué tienen que hacer?
Bueno, se apuntarían aquí mismo, en la zona de talleres, y tiene un coste de 6 euros, bueno, pues para lo que es hacerse la galleta, van a estar media hora ahí entretenidos, y bueno, y luego con la opción del tema de optar al premio.
¿Tienen que venir con las espátulas y herramientas o se las dais vosotros?
No tienen que traer nada.
Bueno, tenéis también una Bloggers Corner y una sala de emprendedores.
Sí, tenemos una Blogger Corner que, bueno, es para la gente que está haciendo un poco esto de manera amateur y que tienen su blog y que van compartiendo las cosas que van haciendo y que van descubriendo. Hay gente también como muy, muy relevante, como Barroco, como Tartarte. La verdad es que hay que acercarse para ver lo que han traído, que han traído cosas increíbles. Y luego para la zona de emprendedores, pues bueno, es como este sector tiene tanto auge y mucha gente que está planteándose un negocio en este tema, entonces nos ha parecido que podía ser muy interesante. Entonces tocamos de todo tipo, desde cómo comenzar un negocio, a el tema franquicias o al tema de todo tipo, o sea, en realidad, cuánto te puede costar,
todo lo que pueda necesitar una persona que le gusta este mundo y quiere montar un negocio. Y tenéis también conferencias.
Sí, serían esas conferencias, las de los emprendedores, y versan sobre eso, sobre el tema de montar un negocio.
Hay una conferencia, son gratuitas, tenemos que decir.
Gratuitas.
Bueno, hay una conferencia que se llama Intolerancia y Alergias Alimentarias, el lado menos dulce de la repostería. Es una conferencia que va a impartir Gabriela Márquez Sotti, que es propietaria de la pastelería Sin Glutentaciones. Y la tenemos también aquí.
Muy bien.
Así que vamos a saludar a Gabriela. Muy buenos días, Gabriela.
Muy buenos días, encantada de estar aquí.
Bueno, que ellos también tienen derecho, ¿no?, que lo del sin gluten es el lado menos dulce, dices en la conferencia, pero no tiene por qué ser menos bonito.
Claro, aquí una de las cosas que creo que también es importante en esta feria es que también hay lugar para la gente que sufre alguna intolerancia, que puede ser al gluten o a la lactosa o algún tipo de alergia, las personas que no pueden comer con huevo, entonces bueno, esto es un punto importante. Yo creo que también las personas que no pueden comer normalmente cuando van a una fiesta porque se encuentran con limitaciones, cuando lleguen aquí también se van a alegrar de ver que están incluidos.
Y además, normalmente cuando hablamos de pastelería para personas con intolerancias o a la lactosa, lo que sea, cualquier tipo de intolerancia o alergia alimentaria, bueno, pensamos en galletas así como muy feas, ¿no?, como muy sin sabor, ¿no?, pero lo que hay aquí es una maravilla, porque hay unas galletas Mira, Belén, hay unas que es que, ¿sabes los bodys de los bebés? Los bodys de los bebés, bueno, pues hay una que tienen el body de los bebés, están vestidas con un body. Por ejemplo, hay absolutamente maravillas. O sea, esa idea que teníamos de galletas, o sea, ya nada.
No. En la pastelería Sin Glutentaciones lo que intentamos es alegrarlo en la vida a todos y justamente hacer galletas que estén decoradas, tanto que pueden ser como de deporte, muñequitos, para Halloween, para Navidad, hacemos abanicos, hacemos muchas cosas. Así que os invito a que os paséis por la web para que podáis ver todas las cosas que hacemos.
Que nos decías también que hay, bueno, que hay quien hace una ayuda sin gluten por adelgazar y que en cualquier caso ya están tan buenas que cualquiera las puede comer.
Sí, bueno, hay gente que hace dieta utilizando la dieta sin gluten, pero bueno, siempre hay que estar al lado de un médico y conocer cómo es este tema, ¿no? Lo que pasa es que todos realmente podemos disfrutar de este tipo de cupcakes, de galletas, de tartas sin gluten, porque están hechas con harina de arroz, de maíz y están muy buenas y elaboramos a diario.
El punto principal de tu conferencia va a ser esa visión optimista de que ellos también están aquí.
Sí, la visión optimista y también dar a conocer dónde podemos encontrar, en qué ingredientes que están relacionados con la pastelería, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Cuando elaboramos cosas y cuando nos encontramos o alguien nos dice que es intolerante o alérgico.
Sí, porque a veces miramos mal las etiquetas, ¿no? A veces a lo mejor lo del gluten quizá lo tenemos más interiorizado, pero miramos mal las etiquetas.
Sí, todos los que tenemos intolerancias o alergias tenemos que leer muy, muy, muy mucho las etiquetas. Y bueno, esto ha ido mejorando, pero todavía tiene que mejorar un poquito más para facilitarnos la vida.
¿Vosotros hacéis además pasteles por encargo? Quiero decir, si yo voy a montar una fiesta de cumpleaños, por ejemplo, y me va a venir algún niño que tenga intolerancia, ¿puedo ir y encargarlas a Sin Glutentaciones?
Sí, hacemos diariamente y después también hacemos realidad los sueños de todo el que quiera celebrar algo, porque podemos hacer desde tartas con princesas, desde balones de fútbol, de baloncesto, de, no sé, tartas para magos. Hemos hecho muchas cosas y estamos abiertos a que cada uno nos cuente su idea y entonces nosotros lo plasmamos y lo hacemos realidad.
Bueno, pero vamos a describir, para dar un poquito de envidia,
las malas.
Sí, los pasteles que habéis traído. Cuéntanos, descríbenos un poco lo que habéis traído.
Uy, hemos traído unos cupcakes riquísimos, unos que son de chocolate, algunos rellenos con dulce de leche y arriba con frambuesas frambuesas naturales. Hemos traído cupcakes de limas decorados también con naranja, otros, bueno, para que tengamos de chocolate con menta o con mandarina. Tenemos, bueno, unos sabores que son la verdad es que increíbles, ¿eh?
Además con unos dibujos y una aclaración preciosa. Patricia, vamos a recortar para que el que nos esté escuchando el horario de la feria. Vamos a recordar dónde estáis.
De acuerdo, hoy inauguramos a las 12, estamos hasta las 8 y el sábado y el domingo estamos de 10 a 8.
Bueno, pues que apunte todo el mundo, porque desde luego merece la pena venir aquí, porque además no solamente encuentran, bueno, pues pastelería de todo tipo, ya hemos dicho también en Sin Glutentaciones que aquí también tienen un espacio las intolerancias alimentarias, las alergias, pero que también están, bueno, pues todo lo que hace falta para hacer pasteles, todo tipo de instrumentos, que bueno, hay un montón de instrumentos que yo ya ni sé, se me escapan. Bueno, pues aquí en IFEMA,
vamos, claro,
la primera edición de Madrid Fashion Cake.
Y que vamos a pasar ahí la mañana y que volveremos a conectar cuando las puertas hayan abierto ya para ver cómo es el ambiente, cómo ha ido cambiando y para disfrutar de todos esos dulces maravillosos. Ya se nos ha abierto el apetito. Imaginaros la próxima vez que conectemos con IFEMA, con la unidad móvil de Onda Madrid, el pabellón 3, está Madrid Fashion Cake y sean ya las 12 y 25, 12 y media de la mañana. Esto va a ser tremendo, así que un poquito mal, pero ¿qué le vamos a hacer? Sarna con gusto no pica y seguro que al final, hasta la próxima vez que hablemos, has probado algo, Carmen.
Bueno.
Que muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, Belén.
Carmen Martín Tejeda, Pedro Sánchez Noriega, nuestros compañeros de la unidad móvil de Onda Madrid, durante todo el día de hoy, que vamos a estar en este lugar tan dulce que hemos encontrado en Madrid, el más dulce de toda la comunidad.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
¿Sabes que Almería produce el mejor tomate del mundo? Jueves 9, viernes 10 en las tiendas La Flor de San Antón y La Flor de San Miguel en los mercados de San Antón y San Miguel. Degustación de tomate La Cañada, primer tomate de Europa con indicación geográfica protegida. De 12 a 3 de la tarde y de 6 y media a 9 y media de la noche, prueba un tomate diferente por su sabor y propiedades saludables y llévate un regalo. Acción cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
Hoy en Madrid.
¿Qué te importa que te ame?
Ay, que queremos empezar a organizarnos también el fin de semana y que, bueno, pues al apartado gastronómico con el que hemos comenzado este programa le vamos a ir uniendo otros. Por ejemplo, el musical, por ejemplo, aquel que cerrando los ojos nos lleva a otros parajes.
Hoy represento el pasado.
Por segundo año consecutivo que vuelve a nuestra ciudad Ritmos de América, la música y los bailes americanos que van a llenar a partir de mañana, no lo olvidéis, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, el anfiteatro de la Casa de América. Un recorrido musical por diferentes países latinoamericanos en el que Gloria van a participar un centenar de artistas y 12 asociaciones.
Se mostrarán las danzas más relevantes de la música tradicional americana desde hace varios años, en torno al 12 de octubre, Casa de América organiza en colaboración de las comunidades migrantes latinoamericanas esta jornada festiva y los diferentes grupos de música y danza de cada una de estas asociaciones muestran lo mejor de su folclore.
Y además lo hacen gratis, porque la entrada es gratis hasta completar aforo, así que debéis de tener siempre ese dato en cuenta. Un fin de semana, el que tenemos por delante a partir de las 5 de la tarde en Casa de América para conocer mejor los patrimonios artísticos tradicionales de América Latina. Sobre ello queremos charlar con Tomás Poveda, que es precisamente el director general de Casa de América. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Una manera muy musical de festejar también este Día de la Hispanidad.
Así es, esta es la Casa de América, la casa de todos los americanos en España, como decía Su Majestad el Rey. El año pasado, cuando celebramos el vigésimo aniversario de la inauguración, de la fundación de esta institución, y además no solo vamos a tener Ritmos, sino una magnífica exposición que inauguramos hace un par de semanas, la exploración del Pacífico 500 años de historia, porque como además estamos en el año de la conmemoración de la llegada de Vasco Núñez de Balboa al Océano Pacífico en 1513, el Museo Naval y la Casa América nos hemos unido para que tengamos una exposición durante 4 meses de 170 piezas del Museo Naval. Y sin duda las personas que acudan a la Casa de América este fin de semana podrán escuchar música, podrán ver los ritmos de América y al mismo tiempo disfrutar de una exposición divulgativa sobre el acontecimiento del Pacífico.
¿Y cómo se ha hecho la selección? Porque vemos que participan muchas organizaciones. ¿Cómo se compone ese festival?
La Casa de América tiene tradición en este tipo de actividades. Llevamos celebrando el Día de la Hispanidad con las asociaciones de inmigrantes desde hace tiempo y tenemos un flujo permanente de comunicación con ellos a lo largo del año y, por tanto, por un lado tenemos un diálogo sabemos lo que están trabajando y nos hacen propuestas, y a partir de ahí intentamos integrar a todas, siempre con un criterio también que estén representados el mayor número de países, como es lógico.
Sí, porque además tenemos una buena representación: Ecuador, Honduras, Colombia, Uruguay, Brasil, México, Chile, Perú. Es un buen recorrido.
Paraguay, Nicaragua, México, en fin, y España también, ¿no? Porque hay una asociación que se llama Guaraní de Cooperación Paraguay y España. ¿Cómo se ha compuesto todo ese festival? Que aparte, me imagino, de mostrar el diferente folclore, veremos muchísimo colorido con todo el vestuario.
Así es, no solo es la música, sino es, como bien dices, el colorido de los trajes que algunas de esas asociaciones van a tener en sus actuaciones, y por tanto música, y también música vistosa por esos trajes tradicionales.
¿Tocan en directo también?
¿Perdón?
¿Tocan en directo también?
En algún caso habrá música en directo, pero la mayoría de los, sobre todo son danzas y son representaciones del folclore de sus países, pero en algún caso sí que va a haber música en directo.
Hay mucha variedad, son muy diferentes. Por ejemplo, los bailes andinos de Ecuador, me pongo, por ejemplo, a esos de Paraguay.
Sobre todo, yo diría que uno se da cuenta de la diferencia cuando ve a los bailes de la Asociación Cultural Calicanto de Chile, que representa música de la Isla de Pascua, frente a otros folclores de la América continental. Ese sería un ejemplo muy claro de las diferencias que podríamos ver entre unos y otros.
Uh-huh. Y tienen además, en algunos casos, me imagino, orígenes también relacionados con la religión.
Así es. Sí, por supuesto que se mezcla lo pagano y lo sacro en este tipo de manifestaciones.
Y supongo que además esa música que nos llega, esas imágenes que vemos a través de las coreografías, sobre todo tendrá una parte como muy positiva, como muy alegre. Es la sensación al menos que siempre nos da, ¿no? Que se transmite como mucha positividad y mucho movimiento.
Son unas celebraciones en las que celebramos la hispanidad, el encuentro que desde hace más de cinco siglos, tuvimos españoles, europeos y los pueblos originarios de América. Y además de esa positividad a la que te refieres, es la diversidad, la variedad de las culturas, de la mezcla, del mestizaje de la cultura de nuestro país junto con las culturas de los pueblos originarios. Por tanto, así es una fiesta. Se trata de disfrutar juntos y de celebrar la hispanidad, el encuentro de hace más de cinco siglos, y demostrar la variedad que hay en el continente americano, fruto también de ese mestizaje.
Tomás Poveda, nos recomiendan ir pronto, lo decimos porque la entrada es libre hasta completar ese aforo. Empezamos mañana, día 12 de octubre, a las 5 de la tarde. La entrada por Marqués de Duero número 2, y se suele llenar.
El aforo es limitado a 300 personas. El año pasado, por desgracia, hubo personas que no pudieron participar, no pudieron disfrutar de las danzas, pero este año también hemos previsto unas televisiones fuera del anfiteatro para que puedan seguir Ritmos de América y, como digo, al mismo tiempo disfrutar de una magnífica y única exposición, La exploración del Pacífico, 500 años de historia, en un ejercicio en el que ha colaborado el Museo Naval y la Casa de América.
Pues una cita, desde luego, a tener en cuenta, un fin de semana intenso el que se va a vivir en Casa de América. Tomás Poveda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Belén y Gloria, por vuestra atención.
Hasta luego. Entrada libre, gratuita, hasta completar aforo, nunca lo olvidéis, sábado y domingo de 5 de la tarde a 7:30. Hay que llegar antes para reservar una de esas butacas. Y cambiamos de asunto radicalmente. Vamos a una conquista del espacio exterior. O de un paraje perdido en medio de un bosque, porque llegan las primeras Friki Olimpiadas de España. Se celebran en el centro de un Experies de Pozuelo de Alarcón, aquí al ladito nuestro, frente a los cines Kinépolis. El mundo friki, hay que decir que ha vivido una explosión de popularidad e interés general en los últimos años, y yo creo que se ha convertido ya prácticamente en un movimiento de masas con una presencia abrumadora en todos los medios de comunicación.
¿Y por qué? Por este motivo, los organizadores de las Friki Olimpiadas animan a todos los madrileños a pasar un fin de semana diferente en familia, en un entorno mágico, disfrutando de todo tipo de actividades, y ya te advierto, Belén, que pasarán cosas extrañas.
Bueno, Gloria Bader, la que nos ha hablado en este instante para hablarnos de estas cosas extraordinarias en esas Friki Olimpiadas, donde, por cierto, vamos a poder elegir incluso en qué Friki Universo queremos estar.
Sí, yo parece que ya lo he escogido. Se van a habilitar
la Guerra de las Galaxias.
Más de 30 torneos de juegos de mesa, de cartas. Podemos además acudir disfrazados, participar en talleres y concursos y escuchar música en directo.
Aunque no sé si eras un poco Darth Vader o eras un poco ogro.
No lo sé. Bueno, lo que tú quieras.
Yo hay mis dudas. No lo sé. Digo por el sonido. Como ogro también pegarías. Un evento de ocio alternativo para jugar, para imaginar, para compartir, donde el público va a disfrutar de un entorno de magia, de naves espaciales, de zombies, de superhéroes. Daniel Ugarte es portavoz de estas primeras Friki Olimpiadas. Enseguida vamos a saludarle para, bueno, pues saber más de cómo participar, de cuáles son esos Friki Universos, de la cantidad de música, de la cantidad de juegos, de talleres que vamos a tener durante todo este fin de semana.
Y este viernes.
Aquí en Dune Experience.
Porque arranca a las 6 de la tarde, tendremos la oportunidad de vivir todas estas experiencias hasta la medianoche, y atención, porque se pueden adquirir todo tipo de juguetes,
¿sí?,
de fantasía. Va a haber más de una veintena de expositores, y una cosa que me parece importante,
Belén,
es que se va a presentar el primer videojuego de terror creado para personas con capacidad de visión reducida.
Esto está bien.
Se llama Huyendo en la Oscuridad.
¡Qué miedo!
Sí, desde luego.
Esto de huir en la oscuridad.
¿Y a ti, que no te gusta mucho el deporte?
Hombre,
mucho
un poquito.
No.
Yo practico pilates.
Lo digo porque no sé si te vas a atrever con el láser combate.
Hombre, pues mira, como esto no debe ser de correr mucho, sí que hay que intentar moverse para que no te den este tipo de cosas. A lo mejor me animo, ¿eh? No te creas tú que no, a mí lo que me fastidia es correr.
Vale, pues aquí no vas a
pero
tener...
Pero en el láser combat, hombre, tienes que correr un poco para que no te den. Pero la idea es que si tú coges bien la espada y vamos, de alguna manera centrándonos para que no nos agredan, yo creo que...
Bueno,
esto se me puede dar.
Si te gustan más las butacas, te puedes acomodar directamente para disfrutar del cine de ciencia ficción. Tendrás esa zona reservada para el cine. Y si lo que te gustan son los monólogos, también podremos disfrutar de ellos. Y de música en directo, lo comentábamos.
Y
nueve bandas diferentes.
De películas.
Sí.
Vamos a tener de todo un poco, y además, bueno, pues hasta la medianoche, que la idea es que esto continúe y continúe.
Decía yo que se puede ir disfrazado, que es una de las opciones, y si nos gusta la caracterización, allí vamos a tener dos concursos.
¿Sí?
Uno para profesionales, uh-huh, y otro más popular, así que vamos a poder exhibir nuestro disfraz, y además si nos caracterizan adecuadamente, seguro que triunfamos y llegamos a ganar uno de esos concursos. Talleres donde nos van a enseñar a diseñar cómics, lucha escénica, teatro y origami. Todo ello a partir de las 6 de la tarde.
Pues vamos a saludar a Daniel Ugarte, ahora sí. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué hay?
Estamos haciendo un repasito por todo lo que va a pasar a partir de las 6 de la tarde.
Ahí está el láser
de nosotros, en Dune Experience. Yo me voy retirando porque, claro, al final me dan antes de que empiece el combate de láser. ¿Cómo va a ser este combate?
Bueno, lo que va a ser es un combate de soft combat con armas completamente inofensivas. También habrá arcos, que lucharemos tirándonos flechas, pero es todo seguro 100%.
Habrá que probar, por lo tanto, nuestra puntería, que es lo que nos proponen en principio también en estas Friki Olimpiadas. Daniel Ugarte, decíamos que se puede ir disfrazado, ¿no?
Sí, es...
Es recomendable.
Es muy recomendable disfrazarse de tu personaje preferido y competir por tu mejor disfraz. Habrá dos concursos de disfraces, de cosplay, mejor dicho, uno popular y otro más profesional.
¿Pero nos disfrazamos de qué? ¿De algún personaje de la Guerra de las Galaxias, del que estamos hablando de ellos, o de qué más? ¿Cuáles son las alternativas?
Nosotros juntamos aquí 5 frikiversos.
Eso.
Tenemos el frikiverso manga, que pues de Pikachu, de Goku, de Naruto. También te puedes disfrazar de ciencia ficción, porque no solo Star Wars, también uh-huh, puede ser algo de Star Trek.
Sí.
Podría ser de el frikiverso de magia, que podrías disfrazarte de Harry Potter o de el Señor de los Anillos.
Bien, me gusta.
El frikiverso de los superhéroes, que puedes disfrazar de Spiderman o
cambio,
de Superman.
Prefiero ser Superman. Prefiero volar.
Gloria, céntrate, que no puedes estar cambiando cada 2x3.
Hay... Bueno, sería también, o Wonder Woman.
Bueno, también eso sería quizás más apropiado.
Nos queda un friki universo de esto, es un friki universo.
El de terror. Nos el falta el universo de
sí,
terror.
Me gusta
podría
menos.
Venir de Freddy Krueger, o zombie. De Jason, de zombie. Uh-huh. De hecho, tendremos una maquilladora profesional ahí maquillando a los niños de zombies. Que da mucho miedo a los niños zombies.
Uy, ya da miedo de por sí, imagínate. Encima, cuando los veas ahí con una cara un poco medio destrozada.
Como decíamos, podemos elegir entre eso o también apuntarnos a esos torneos de juegos de mesa y de cartas. ¿Qué variedades van a surgir?
Vale. Realmente tú te apuntas a tu frikiverso y en los torneos ganas puntos para demostrar que tu frikiverso es el más poderoso.
Ah.
Y en los torneos habrá de pintura de figuras, habrá de juegos de mesa, los más populares de los últimos años. De Bam, Muskin, Magic... En general, un surtido muy completo.
¿Y nos apuntamos una vez que estamos allí o hay que apuntarse antes?
Sí, hay dos tipos de torneos. Los cerrados, que son los que habría que apuntarse antes, de la web, que tiene plazas limitadas. Y luego hay otros, que son los que llamamos abiertos, que están funcionando continuamente todo el fin de semana. Simplemente te apuntas, o sea, te pones en la cola y juegas, como uh-huh. puede ser el Laser Combat. Uh-huh.
Estábamos hablando de la presentación, además, del primer videojuego de terror creado para personas con capacidad de visión reducida. ¿Cómo se ha creado?
Eso lo han creado unos chicos de Madrid. Es un videojuego para, en efecto, con visión reducida. Y lo que te hacen es, te tapan la vista y tienes que ir huyendo de los zombies a través del sonido. Te van dando pistas.
Uh-huh. Huyendo Uy. En la oscuridad se llama, Belén.
Me da a mí que aquí los que no tengamos esa visión reducida vamos a salir perjudicados, porque ellos quizás ya han empezado a desarrollar un poquito más esos otros sentidos, como es el del oído, y nosotros un poco menos, pero hay que intentarlo y lo importante es participar. La web, por cierto, a la que se refería Daniel Ugarte, www.frikiolimpiadas.com, que arrancan hoy a las 6 de la tarde, pondrán su punto y final el domingo a las 10 de la noche. Daniel Ugarte, muchas gracias.
A vosotros por vuestro tiempo.
Hasta luego.
Y por el programa, ¿eh? Enhorabuena.
Adiós, gracias. ¿Qué podemos elegir? Ese frikiverso, manga, ciencia ficción, magia, superhéroes, terror...
Star Wars, mitos de una galaxia muy lejana, que es lo que le gusta en definitiva a nuestro compañero Juanjo. En fin, todo tipo de mundos relacionados con la magia, las naves espaciales, los zombies, los superhéroes.
Pues yo me voy a cambiar al mundo manga.
Venga.
Lo he decidido.
Te pega.
Así, de repente. Que vestida ya de mundo manga, en un ratito recibo a Sergio Rodríguez. Aunque
mejor
no.
Mejor de zombie.
Es lo que estaba yo pensando, que me tengo que disfrazar de zombie.
Sí.
Que
no
el
te
libro
gusta.
De la biblioteca. Es que voy a quedar muy desaliñada. Tú sabes que yo soy muy así. De
Vete corriendo al Dunen Experience, que te van a caracterizar estupendamente y vas a dar mucho miedo.
Pues venga, en un ratito me convierto en zombie.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
¿Sabes que Almería produce el mejor tomate del mundo? Jueves 9, viernes 10 en las tiendas La Flor de San Antón y La Flor de San Miguel en los mercados de San Antón y San Miguel. Degustación de tomate La Cañada, primer tomate de Europa con indicación geográfica protegida. De 12 a 3 de la tarde y de 6 y media a 9 y media de la noche, prueba un tomate diferente por su sabor y propiedades saludables y llévate un regalo. Acción cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-6731.
Dado tiempo, ¿eh? Salgo yo de las Friki Olimpiadas caracterizada de zombie. Yo no sé si te asusta un poco, Sergio, o no.
Me asusta el que está detrás de ti, te va a morder.
¡Ahí! Pero no me digas que hay alguien detrás de mí, que me asusto yo. Sí. Supuestamente yo era la que daba el susto, porque vale. Voy vestida de zombie, voy caracterizada de zombie.
Donde las dan las tomadas.
En fin, en nuestra biblioteca, que hoy tenemos un libro del género fantasy apocalíptico. Ha sido escrita por el autor de Diario de un zombie, que ya estuvo además con nosotros cuando se publicó esa novela. Estamos hablando de Sergi Jauguer, que además ahora nos trae este otro ejemplar, El Yermo. Es una novela de acción, de terror, de misterio, una historia postnuclear ambientada en la Gran Bretaña del futuro.
Pues sí, vamos con ello. Recordamos que Sergi vive en el Masnou, muy joven, del año 82. Es un pueblo de la costa del Maresme, donde nos dice ejerce como gestor de cuentas de varias marcas comerciales. Durante años también estudió artes gráficas y teatro. Diario de un zombie, recordamos, su primera novela con la que consiguió ganarse profesionales, amantes de la literatura fantástica, del terror, muchos lectores. Creo que va por la octava edición ya, como hemos dicho. Lo tenemos ahí. Sergi, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenas.
Bueno, en el Diario del Zombie, recordamos, ambientabas la acción en Cataluña, aquí en el Yermo, en Londres. ¿Estos zombies de ahora toman el té a las 5, quizá?
Bueno, se podría decir, sí, no. Lo que pasa es que, a ver, vamos a ver, el Yermo es una propuesta postapocalíptica diferente. En esta novela no hay zombies, digamos, pero sí que encontramos todos los elementos que pueden gustar a la gente consumidora de este tipo de historias, ¿no? Es una historia postapocalíptica, la historia de dos hermanos huérfanos que tienen que sobrevivir pues en un mundo también devastado por la guerra nuclear y ambientado en un sitio mucho más ambicioso, al menos en lo que fue el reto de describirlo, que es Gran Bretaña, ¿no? Un país donde yo no, pues evidentemente no vivo allí y tuve que desplazarme, pues documentarme muchísimo, tomar muchísimas fotografías, y para mí fue todo un reto y el resultado, la verdad, es que estoy muy, muy, muy contento.
Uh-huh. ¿Y por qué elegiste ese entorno para que fuera, bueno, pues el hilo conductor de tu obra?
Bueno, primero porque quise darle un aire mucho más internacional, ¿no? Digamos que al ser una historia basada en lo que queda después de una Tercera Guerra Mundial devastadora, al ser un concepto pues que es una guerra mucho más global, quise, pues bueno, salir un poco de los escenarios que estoy acostumbrado a escribir, que son aquí en España, y darle, pues eso, un paisaje, un entorno, un escenario, pues más internacional, al menos en mi concepto, ¿no? No digo que España no sea un paisaje internacional, uh-huh, sino que darle, pues, otro toque diferente a lo que estoy acostumbrado a escribir. Salir un poco de fronteras, al menos mentales, ¿no? Y bueno, plantearme ese reto y conseguirlo es lo que me llevó a ser tenaz en el sentido de intentar darlo todo en esta historia, ¿no?
Bueno, lo has apuntado, la historia de dos hermanos huérfanos, de Adán y Caleb, que sobreviven como pueden, y ¿cómo son? ¿Qué hacen estos personajes posapocalípticos, Sergi?
Bueno, vamos a ver, intentaré dar algunos detalles sin spoilear demasiado, sí, pero...
Eso es.
Sí. A ver, Adam es el hermano mayor, se desvive por cuidar a su hermano pequeño desde que se quedaron huérfanos, su padre desapareció en el desierto, pues él cuida de su hermano pequeño, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de un mundo donde ya no queda nada, donde el ser humano se mata por un trozo de plástico que se encuentran, digamos, o por un trozo de alimento, por una alimaña que vean, es lo primordial, ¿no? Buscar comida, buscar refugio y mantenerse a salvo, ¿no? Hay muchísimas amenazas en ese entorno que he creado, pues evidentemente el canibalismo es un tema a tratar, porque los seres humanos cuando no hay nada, pues se vuelven un poco locos, ¿no? En ese sentido puede recordar un poquito a novelas como, a historias como La Carretera. La ambientación también recordará un poco a juegos como el Fallout. Soy muy fan de ambos, entonces pues quise hacer un poquito de homenaje, ¿no?, a este tipo de producto. Y bueno, pues como digo, la historia cuenta eso, la vida de Adam y Caleb, dos hermanos huérfanos que intentan sobrevivir como pueden y que se ven obligados a realizar un viaje bastante de proporciones bastante, bueno, delirantes, ¿no?, por una Gran Bretaña destruida, ¿no?, y llena de peligros, para seguir los pasos de su padre, ya que parecía poseer el secreto para, de alguna forma, cambiar o mejorar el mundo. Entonces, decididos a seguir esos pasos, es lo que les lleva a cruzar pues toda la Gran Bretaña destruida.
Sergi, muchos piensan, dicen que en el género de zombies está ya prácticamente todo escrito. ¿Tú qué les dirías?
Bueno, que es cierto, prácticamente está todo escrito, pero no todo. Siempre pueden salir cosas nuevas, solo se tiene que los escritores, yo siempre lo digo, ¿no?, mientras nos paremos a pensar y paremos a intentar sacar novedades, somos capaces de hacerlo. O sea, siempre estoy convencido de que no está todo dicho en el género y que nos van a seguir llegando sorpresas muy agradables.
¿Por qué está tan de moda y por qué nos gusta tanto ahora hablar del apocalipsis, de ese día que da la sensación muchas veces de que no está tan lejano, en el que todo se va a acabar? Estamos en un momento, quizás con esta crisis, en el que nos da la sensación de que no hay un final feliz.
Bueno, a ver, yo tengo una teoría, ¿sí?, al respecto.
Compártela.
Y es que, vamos a ver, el tema de que a los lectores o a los consumidores de este tipo de historia les guste tanto, puede ser debido a porque realmente en la sociedad que vivimos actualmente, pues no nos engañemos. La crisis, a unos nos puede gustar más el gobierno, a otros no tanto. Estamos rodeados de problemas sociales y económicos, ¿no? Entonces, el ser consumidor de este tipo de historias o el dejarte invadir por este tipo de historias y meterte dentro de esa historia, a lo mejor te hace pensar en una utopía que no deja de ser desastroso, ¿no?, porque es encontrarse en un mundo devastado, pero también es el hecho de volver a empezar de cero como ser humano, ¿no? Se acabaron los problemas, se acabó la crisis, las hipotecas, los políticos, se acabó todo. O sea, vuelves a empezar y te reencuentras con el ser humano básico y primitivo, que es el hecho de tener que sobrevivir por tu cuenta, sin otros problemas que no sean esos, ¿no? El hecho de sobrevivir
el
día a día, ¿no?
Vivir.
De comer, vivir y se acabó. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso en parte es un atractivo. Es un atractivo por decir, ostras, de alguna manera escapo a los problemas reales y me meto en otros problemas ficticios, ¿no? Y bueno, eso creo que en el fondo es lo que atrae este tipo de historias. Uh-huh. El hecho de decir, bueno, ¿qué sería capaz yo de hacer en una situación así? Uh-huh. Si acaba de sobrevivir, me identifico con el personaje, sería capaz de tomar las decisiones que toma. Y bueno, yo creo que esa es la clave, uh-huh, de este tipo de historias.
Sergi, me ha dicho no un pajarito, sino un zombi locuaz. ¿Que para cuándo el diario de un zombi segunda parte? Creo que está muy avanzada ya, ¿no?
Bueno, de momento, a ver, está en ello, pero no es el proyecto que estoy desarrollando actualmente. Sí que es cierto que tarde o temprano esa segunda parte va a tener que salir, porque muchísimo reclamo, muchísima gente que la está esperando, pero actualmente estoy con otro proyecto que bueno, primero tengo que terminarlo. La segunda parte de Adam Zombie diría que será la novela, o es la novela más complicada la que me voy a afrontar, precisamente sí, por cómo termina la primera, ya que fue diseñada como una sola historia. Entonces, darle continuidad, os confesaré que bueno, la he empezado como dos veces y he tenido que borrarlo y empezar desde el principio otra vez porque no me convencía. Entonces, darle continuidad es complicado. Es complicado y quien haya leído la primera lo entenderá. Uh-huh. ¿Entenderá? Entonces, quiero tomármelo con calma y cuando tenga un producto bien sólido, continuarlo. Porque uh-huh, evidentemente quiero que cuando salga al 100%, con una calidad que se merece, ¿no?
Pues estaremos esperando esa segunda parte, pero ahora nos quedamos con este El Yermo, El Mundo Se Muere, ¿qué estarías dispuesto a hacer para sobrevivir? La verdad es que es una pregunta que en frío seguramente no somos capaces de responderla correctamente, porque hasta que uno no se pone en situación, no sabe hasta dónde es capaz de llegar, hasta dónde son capaces de llegar los hermanos protagonistas de El Yermo. Sergi Jauger, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
¿Tú de verdad, Sergio, sigues pensando que en una situación apocalíptica como estas es mejor aguantar hasta el final?
Depende. Hay días que te levantas pensando eso y otros que no.
Es que yo no me veo cazando todos los días y pegando.
Hombre, lo
de
zombies
de
es muy desagradable. Si fuera sí, no un asteroide y tal, pues más rápido.
Pero ya ¿no? sin zombies. En el yermo no hay zombies, pero hay que sobrevivir de momento todos los días vamos y pegarse a... por un trozo de plástico y pegarse por un trozo de carne.
No, quita. De momento vamos a pensar en el fin de semana optimista.
Sí, que somos felices, que sí. Estamos a viernes, noticias.
Son las...